Y así es, hermanos, alzando nuestras manos, expresando nuestra alabanza y adoración a Dios, expresando ese anhelo, ese deseo, esa sed, esa hambre, es ese anhelo espiritual que nuestras vidas necesitan de Dios, necesitan de su presencia, necesitan su verdad en nuestras vidas. Oh Padre, en esta mañana, con nuestras manos alzadas, Señor, te adoramos y te reconocemos como todopoderoso, como aquel quien transciende todo lugar, todo espacio. Y Señor, llenas nuestras vidas con la verdad eterna, con la vida y palabras que transforman nuestro ser. Oh Padre, recibe esta palabra hoy, Señor, de nuestros labios y de nuestro corazón. Te exaltamos y te proclamamos y te bendecimos, oh gran Rey, porque tú y solamente tú eres digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, de todo lo mejor de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes que tome su asiento, usted que está aquí presencialmente, dése una media vuelta, mándele un saludo a alguien. Usted que nos sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia querida, New Hope Church en español. Dios les bendiga. Puede tomar asiento y vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Pedro, y estamos en el capítulo 2 hoy. Algunas personas han preguntado cuánto más tiempo vamos a estar en la carta de Segunda de Pedro, y déjeme decirle, bueno, ya pronto terminaremos la carta, pero yo quiero animarle a usted que repase, que estudie, que tome tiempo leyendo lo que usted está escuchando los domingos. Recuerde que usted puede ir en el internet o si tiene un teléfono digital de esos modernos, puede descargar la aplicación y ahí puede escuchar los sermones, puede recibir también el boletín electrónico para que usted se mantenga informado de todo lo que está pasando en la iglesia. También tenemos en la aplicación de la iglesia o en el sitio del web, a donde si usted no tiene capacidad de verlo en video, puede escucharlo en audio. Entonces tiene esa capacidad también para que usted pueda escuchar los sermones o las enseñanzas que se están dando cada domingo. Hermanos, el tema de esta mañana, y sé que tiene mucho que ver con una enseñanza pura, saludable, lo que se trata, la doctrina correcta que nosotros tomamos y deriva de la palabra de Dios. Pero sí, siempre tenemos que considerar que a la luz de las Sagradas Escrituras, como vamos a leer en el texto hoy, se encuentran la verdad y también se encuentra la manifestación de lo que es imitante a la verdad. Creo que la palabra en lenguaje original es pseudo, o sea, algo parecido, algo que es como un espejo. Se mira como que es algo correcto, verdad, puro, pero es falso. Y a eso vamos a llegar hoy. So, yo le invito a que abra su Biblia a 2 de Pedro capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 10 versículos y luego vamos a hacer nuestra exposición de la palabra esta mañana. Y note bien el texto, yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, y dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Y luego dice: ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Luego continúa diciendo: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de esos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Versículo 4. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día de juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo. Aparte de Noé y los otros 7 miembros de su familia, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montañas de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Qué descripción bien fuerte! Y luego continúa diciendo, versículo 9, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Bueno, hay mucho que desglosar en este texto que 20 minutos no me van a brindar. Pero voy a intentar y quiero compartir 3 cosas con ustedes esta mañana que espero que también le ayude a usted procesar lo que acabamos de leer. Entonces, vamos a entrar porque, vuelvo a repetir, es mucho y el tiempo es poco y a veces me desvío yo en cosas que no debería que conversar, pero voy a intentar hacerlo más íntegro y mantenerme fiel al texto. Primero, la primera cosa que quiero asentar en esta mañana es que esos falsos o la herejías o la enseñanza falsa no es un arte nuevo. Quizás es una manera nueva de hacerlo, una astucia muy innovadora, pero es una cosa antigua. Y eso lo vemos porque Pedro en sí empieza el texto y nos dice: en Israel. En Israel, otras versiones dicen, así como hubo en el pueblo de Dios, habían falsos profetas. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Bueno, pues, vuelvo a repetir, no tenemos tiempo de entrar, pero aquí hay unas citas donde usted puede escudriñar más lo que Pedro está refiriéndose a estos falsos profetas. Por ejemplo, en Números capítulo 24, leemos de Balaam. Él oró contra el pueblo de Dios, se opuso a lo que Dios quería hacer a través de su pueblo y se involucró en lo que Dios no quería que se involucrara. A Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 17 y 18 nos dice de Himeneo y Fileto, personas que estaban dedicadas a dar una enseñanza que no era correcta. Luego también vemos en el libro de Jeremías capítulo 29 versículos 21 al 23 que se nos dice de Acab, hijo de Colías. Entonces no es algo nuevo, no solamente en el Antiguo Testamento, pero lo vemos en el Nuevo Testamento cómo estos falsos maestros, falsos profetas surgen. Uno de los que más me interesó, especialmente en esta mañana, es lo que Juan, el apóstol Juan, ya anciano, hablándole a las iglesias en Asia, ¿sí? A los creyentes, a los seguidores de Jesús, describe una profetisa. So, no solamente estamos hablando del aspecto masculino, pero también el aspecto femenina, que los falsos profetas, falsos maestros, son maestros y maestras. Ahora, podríamos entrar en un discurso teológico y ver si la persona mencionada en Apocalipsis 2:20, que se llamaba Jezabel, una profetisa. Y si usted analiza el texto, Jezabel engañaba aún los siervos de Dios para que ellos cayeran, para que ellos se involucraran en la perversidad sexual, la inmoralidad. Eso tiene mucho que explicarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente la grey puede caer en garras de las herejías, aún los pastores, aún los líderes pueden caer en herejía. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, especialmente como seguidores de Cristo. Entonces, es importante entender que, y note bien la gramática del texto, ¿no? Si uno entra en el lenguaje original puede ver esto muy claramente. Pero dice así, esta versión dice, en Israel también hubo falsos profetas, pero note bien cómo cambió de su gramática en el pasado y lo pone presencial y futuro. Y dice así, mire, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros. Y luego agrega Pedro, entre ustedes. Si usted analiza la historia de la iglesia, pos el tiempo de Jesús, hubo dos características que vinieron contra el evangelio de Cristo. La primera era la persecución externa, o sea, los ataques externos que la iglesia históricamente ha enfrentado. Por ejemplo, en ese tiempo el Imperio Romano empezó a perseguir severamente a los cristianos. Hubo una hostilidad violenta contra los cristianos. Usted piensa en Roma, piensa el Coliseo. ¡Ay, qué bonito esos lugares históricos! Pero también son simbolismos de derramamiento de sangre. En particular a los cristianos que usaban sacrificios para que los animales y allí los destruyeran por los gladiadores. Pero también, y aquí yo creo que es lo que Pedro está llegando, que Pablo en su conversación en Hechos capítulo 20 habla con los ancianos de Éfeso ya antes de su partida a Jerusalén y su despedida hacia ellos. Les dice, cuando yo me vaya, entre ustedes saldrán lobos feroces. Y note bien, porque esto ya no es externo, esto ya es interno de la congregación o de la iglesia de Cristo, que surgen personas con una falsa enseñanza, con un pseudo cristianismo que parecen ser creyentes, parecen ser de la verdad, pero son imitadores. Esa palabra pseudo tiene que ver con de donde sacamos la palabra plástico, ¿no? Porque el plástico está bonito y todo, pero como que, y uno lo puede ver en los carros, en los vehículos de hoy, ¿no? Ya es más plástico que metal, ¿sí? Y cualquier golpecito que usted tenga o accidente que tenga con su vehículo, pues wow, lo echa a perder y es carísimo arreglar estas cosas. Y es lo que viene diciéndonos Pedro aquí. Entonces, pero si usted analiza los versículos 1 al 3, va a ver algunas características de estas personas. Esta palabra falso o falsa es una falsa pretensión que lleva en sí una doctrina problemática. ¿Okay? Dentro de nosotros aquí, ustedes que van a tomar la clase de membresía, usted va a escuchar que nosotros tenemos 10 declaraciones de fe. Dentro de la iglesia evangélica libre, y aún nosotros, New Hope Church, que pertenecemos a la Iglesia Evangélica Libre, tenemos lo que se llaman verdades o declaraciones no negociables. O sea, cerramos la mano y decimos, estas afirmaciones son las que nosotros no vamos a discutir y no están abiertos a discusión. Por ejemplo, Dios el Creador. La confiabilidad o la seguridad de que la palabra de Dios es verdad, eso no lo vamos a discutir. La bendita Trinidad, eso no lo vamos a discutir. ¿Sí? Que salvación es por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, eso no es para discutir. Eso son afirmaciones seguras. Pedro no está hablando de estas cosas, lo que sí está hablando es de las cosas que a veces son lo que llamamos la mano abierta. ¿Sí? Estilos de adoración, vestuario, cosas que realmente no nos van a hacer o quitar de ser creyentes en Cristo. Esas son las cosas que las tratamos con mano abierta. ¿Sí? Pero note bien aquí que esta presención con unas doctrinas problemáticas, porque sabemos que si analizamos la segunda carta de Pedro, allí habían algunas cosas que sí nos deja la carta entender de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, ellos, a los falsos maestros, estaban negando la segunda venida del Señor. 2,000 años después, todavía estamos esperando la segunda venida del Señor. Y en efecto, si uno vive su vida sin ese anhelo, posiblemente está fallándole a una de las verdades que informa más nuestra vida y nuestra conducta en el siglo XXI. Si mi cristianismo solo vivo para hoy y no con la anticipación que viene el Señor de nuevo, pierdo una enseñanza muy esencial, fundamental, ¿sí? Que está incluida aquí en la mano cerrada, no solamente para la iglesia New Hope, pero de toda la iglesia universal. La iglesia habla con una sola voz cuando dice: el Señor vendrá una segunda vez. Y su pueblo dice: amén, porque eso es nuestra convicción. Y sin embargo, mire lo que dice el texto, nos deja saber algunas cosas de la doctrina problemática. Por ejemplo, si usted analiza la segunda parte del versículo 1, mire, estos falsos maestros y falsos profetas enseñan con astucia. Es interesante porque aquí mi versión dice astucia herejías, ¿no? Enseñarán con astucia herejías. Si usted está leyendo la versión, nueva versión internacional, o la Reina Valera, o la Biblia de las Américas, su versión va a decir encubiertamiento, ¿no? ¿Y qué significa esa palabra tan técnica que estoy batallando con esa palabra? Bueno, esa palabra tiene que decir, nos da a entender que lo hacen en manera fingida, lo hacen en manera tapada, lo hacen en manera secreta, ¿sí? Lo hacen fraudulentamente, escondido y oculto o oculta. O sea, déjeme darle un ejemplo. Son aquellas personas que se reúnen, que nadie se dé cuenta. No le diga al pastor lo que estamos estudiando. Si usted está en una situación así, tenga cuidado. Tenga cuidado. Esos son los elementos de personas insaludables, que les gusta actuar en lo secreto, en lo escondido, que nadie sepa lo que estamos haciendo y lo que estamos estudiando. Tenga cuidado con eso. Eso es un ambiente insaludable. Y estos falsos maestros y falsos profetas son expertos en eso. Es lo que está diciendo Pedro. Saben, son astutos, son creativos para poder promover una falsa doctrina. Y luego note bien, no solamente en falsa, pero note lo que también nos dice el versículo 1. Negan al Señor, quien nos compró. ¿Sabe? Una de las cosas más grandes, yo me acuerdo hace años, había un movimiento que se llama el G12. Y tuve muchos colegas a donde yo vivía en California que vinieron, oye, Pablo, mira este libro y mira, léelo y involúcrate en esto. Y yo les dije, ¿sabes qué? Yo no rápidamente me meto en este tipo de rollo, pero déjame repasar tu material. Lo repasé y empecé a analizar y hice muchas anotaciones al libro y descubrí que era una herejía. Yo por mi propia tiempo de entender las escrituras y escudriñar y repasar y empecé a ver que lo que ellos estaban haciendo es estaban disminuyendo el poder y la suficiencia de la obra de redención en la cruz del Calvario y estaban diciendo sí ya eres salvo pero necesitas una visión y necesitas que ir a un encuentro para encontrar este cumplimiento a la salvación. Eso es herejía. Eso es negando la obra y la persona y la obra de Jesucristo. Uno tiene que tener cuidado contra eso. Y no solamente son personas que enseñan con astucia y negan al Señor, pero ¿sabe qué? Mire, habla algo de su integridad o su moralidad. Son inmorales. ¿Por qué? Porque mire lo que hacen. Se conducen por avaricia. Wow. Son avaros. Son avaros. Y es importante ver estos elementos que se nos están enseñando hoy. ¿Cuántos predicadores no dicen que le están diciendo que Dios les dijo a ellos que necesitan un avión nuevo? Que más vale que mande su ofrenda. ¿Sí? Tenga cuidado. Yo siempre le digo, si usted quiere dar $1,000, délos aquí. Podríamos usarlo para alimentar a la comunidad que se está haciendo. No solamente estas cosas, pero es importante entender lo que Pedro nos lleva. Ahora, la segunda cosa que quiero asentar, no solamente es que estos falsos maestros o profetas han existido desde la antigüedad, pero note bien, la segunda cosa es que Dios no está silencioso en estos asuntos. Mucha gente piensa, bueno, pues entonces, ¿por qué estas iglesias están llenas y los seguidores de a montones siguen este tipo de falsa enseñanza? Mire, y creo que Pedro hace un buen trabajo de recordarnos y nos da tres ejemplos, antes de asentarnos lo que llamaríamos un resultado de lo que él está hablando. Pero ejemplo, mire cómo empieza el versículo 4. Y Dios, créame, tarde o temprano, él en su gran plan, él ya tiene preparado el final de estos falsos maestros y sus seguidores. ¿Ok? Mire lo que dice, pues, y esto suena un poco duro, yo lo leí y me causó un poco de choque. Voy a ser honesto, yo cuando estaba estudiando y desglosando el texto, leí, porque la versión, ninguna de las versiones en español justifican exactamente lo que el lenguaje en griego está tratando de comunicar aquí. Porque yo cuando leí eso dice, pues Dios ni siquiera perdonó. O sea, leemos en la literatura bíblica que Dios siempre habla de perdonar. El Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, aún en la famosa oración del Padre nuestro. Perdónanos así como perdonamos a los que nos ofenden. Dios es listo para perdonar, es clemente en la misericordia. Eso lo leemos a través de la literatura bíblica. Pero aquí vemos como que un retrato, si no le damos atención a esto, posiblemente podríamos tener un falso entendimiento de realidad lo que nos está diciendo el texto. So, yo le voy a dar lo que yo pienso que es mío, otra vez, este es mi Pablo Cachón haciendo su estudio y yo estoy comunicándole a usted lo que yo he estudiado y usted puede procesarlo en su vida. Y es importante que yo lo diga de esa manera. Pero mire, dice, pues Dios ni siquiera perdonó, y este es el primer ejemplo que nos da, a los ángeles. Okay, ahora hay varias teorías en esto, a qué se refiere a esos ángeles. Para algunos habla de Génesis capítulo 6, cuando dicen los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y tuvieron relaciones íntimas. Okay, hay muchas personas que tienen diferentes interpretaciones de eso. Okay, pero eso es una de las interpretaciones. La otra tiene que ver con los ángeles que se rebelaron contra Dios pre el tiempo de Adán. Se cree que en el tiempo celestial, en aquel momento de la eternidad, en los cielos, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, el orgullo entró según el libro de Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 o Ezequiel capítulo 28 versículos 11 al 19, nos dan unos ejemplos de posiblemente de dónde deriva este tipo de teoría que se está refiriendo a ese momento. Y sabe una cosa, no voy a darle mucho más tiempo a eso, más que decir, yo creo que la teoría en sí puede ponerse a un lado. Lo que sí deberíamos que ver es cómo Dios actuó frente a este tipo de rebeldía. Y déjeme recalcarle, hermano, Dios es Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Así nos dice el profeta Isaías en Isaías 30, versículo 18. So, sabemos eso. Pero aquí lo que Pedro está diciendo, y aquí es a donde falla la etimología, ¿no? El estudio del génesis de palabras. Aquí es a donde cae corto ese tipo de estudio y uno tiene que entrar al lenguaje original y desglosar lo que él está diciendo. Entonces, observando en el griego, nos deja comunicar una cosa aquí muy importante. No es tanto que Dios no perdonó a estos ángeles, o no perdonó al mundo antiguo, o que no perdonó a Sodoma y Gomorra. Creo que aquí en el lenguaje original está comunicando que Dios se detuvo de salvar. Dios en su proceso, él determinó no involucrarse y dar salvación a estas situaciones. Yo no sé, algunos eruditos pintan la imagen que uno encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, donde la perversidad del ser humano llegó tan grande que Dios los entregó a sus propios deseos. Y es obvio, ¿por qué? Porque note lo que dice Dios a los ángeles, y de nuevo, esto habla de ángeles que arrojó al infierno y dentro de fosas tenebrosas, esperando un día el gran juicio final. Muchas implicaciones allí que no tenemos el tiempo de desglosar. Sin embargo, Dios ejercitó un castigo. Es lo que deberíamos que entender. Y luego, mire el versículo 5. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y los otros siete miembros de la familia. ¿Por qué? Porque era un hombre recto. Y luego el tercer ejemplo que nos afirma Pedro se encuentra en el versículo 6, que dice: tiempo después Dios condenó a las ciudades de Gomorra y Somora. Si usted quiere hacer más estudio de eso, Sodoma y Gomorra se encuentra en Génesis capítulo 19, vaya y leerlo. ¿Sí? Si quieres saber un poco más de la referencia que dice acerca del mundo antiguo, vaya a Génesis capítulo 6 al 8 y ahí usted va a ver lo que estoy diciendo. Y es importante de que uno observe esto. Y ahora, finalmente, en procesando estos textos, llegué, no todo se mira mal. Okay, no todo se mira pésime. Yo sé que estos tipos de mensajes salen duros y son a veces complejos de procesar. Pero Pedro no nos deja solamente en un aspecto negativo. Nos da un mensaje de esperanza. Y es lo que hace el mensaje saludable, íntegro del Evangelio. No solamente trata con nuestro pecado, porque sí, somos rebeldes. Merecemos la ira de Dios, merecemos el castigo de Dios. En efecto, la Biblia diría, mereceríamos la muerte. Pero Dios en su gran amor, Dios en su gran misericordia, nos ama y nos rescata. Y es lo que Pedro dice en los versículos 7 al 9. Note bien qué dice: Dios rescata de la maldad. Amén. Amén. Dios rescata de la maldad. Sin embargo, dice Pedro, también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así, versículo 8, es Lot era un hombre recto. Dos veces se nos dice de esta rectitud, ¿sí? De Lot. Pero también nos dice dos veces que Dios también rescata. Usa la palabra rescatar. Y note bien, como ven, el Señor sabe rescatar, versículo 9, de las pruebas a todos los que viven en obediencia. ¿Sabe una marca de algo insaludable? No sabe obedecer. Obediencia es bien difícil para el rebelde y el que no quiere escuchar palabra o instrucción de Dios. Y es una característica de los hijos de Dios que obedecemos la palabra. Por eso Jesús dijo: mi oveja sabe mi voz. Es importante no solamente ser oidores, pero hacedores de la palabra. Y luego es lo que está diciendo aquí. Y note bien, no solamente aquellos que viven en obediencia, al mismo tiempo que mantiene castigados. Note bien, esas palabras es continuo, mantiene. O sea, no que llegará o ya los castigó, pero mantiene en castigo a los perversos hasta el día del juicio final. O sea, ¿qué puedo sacar de esto? Yo cuando leo esta palabra que Dios sabe rescatar, algunos eruditos dicen que es muy similar a la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos se acuerdan del Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿sí? Hágase tu voluntad, ¿sí? Venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿sí? No solamente aquí en la tierra, pero así como se hace en el cielo, ¿no? Danos este pan, el día cotidiano, hoy. Y luego, ¿qué dice? Perdónanos nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y luego, ¿cómo termina? No nos metas en tentación. Y esta parte del versículo 13 del capítulo 6 de Mateo es el mismo lenguaje que Pedro está usando aquí cuando dice: Dios rescata. Quiero servir a Dios, pero... No hay pero. No hay pero. Ay, pastor, ore por mí porque estoy batallando con pornografía. Bueno, entonces tire la computadora. Dios ha abierto camino para que nosotros podamos superar la tentación. Y es lo que dijo el Padre Nuestro: no nos metas en tentación, sino líbranos del malvado o de la maldad, dependiendo cómo usted interpreta el texto. Pero lleva al mismo fin, algo que es totalmente destructivo de los planes de Dios para nuestra vida. No es la voluntad de Dios que yo viva atado a mis adicciones, a mis problemas, a mi pecado. Dios ha abierto un camino. Y quiero darle tres textos que van a hablar de eso. Y mientras pueden pasar los hermanos. Mire, Pablo escribió a la iglesia de Corintios. Y les dice: Dios rescata porque Él es fiel. Léalo cuando tenga tiempo. Primera de Corintios 10:13. Dios es fiel, que sabe rescatarnos aún de nuestros problemas más pésimos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. De nuevo, en 2 Timoteo 4:18, Pablo tuvo una convicción. Eso era la convicción del apóstol Pablo. Él tuvo una convicción que Dios preserva a sus hijos. ¿Sí? Él preserva a sus hijos que se consagran a Él en todo tiempo. O sea, no solamente me consagro a Dios cuando mi mundo se está derrumbando, me consagro a Él en todo momento. En los tiempos de prosperidad y en los tiempos de escasez. Algunos quieren servir a Dios cuando pierden el trabajo, y en cuanto ganan su trabajo ya no tienen tiempo para Dios. Usan a Dios como una muleta. Dios, salva mi matrimonio y prometo servirte. Dios salva y rescata el matrimonio y ya no, nunca más cumplen con la promesa. Y finalmente, y este es un texto que sí quiero que leamos, voy a invitarle que vaya conmigo brevemente a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y esto Juan hablando y las palabras del ángel hacia la iglesia de Filadelfia, les dice estas palabras en Apocalipsis 3, 10. Porque es importante entender que Dios protege, pero también preserva. Y mire lo que les dice a los hermanos de Filadelfia, les dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Hermanos, amigo que escucha, usted que está viendo en el internet, oremos, oremos. Pero tenemos que tener la plena convicción que la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ese evangelio nos informa. El evangelio no solamente, oh, ya Dios perdonó mis pecados y ya. El evangelio continúa informando nuestra vida, nuestra conducta y nuestro pensamiento. Y si el evangelio solamente lo reduzco a que, oh, Cristo me salvó y ya está, ya la hice, no. El evangelio constantemente nos lleva a situaciones oscuras, en situaciones pésimas, donde Dios manifiesta su obra de salvación a los seres. Oremos. Padre, en esta mañana, quizás hay alguien que dices, yo he caído en una trampa de un mensaje insaludable, en una herejía, en una falsedad. Oh Dios, yo pido, ayúdame, Señor, a superar esto. Yo quiero invocar el nombre de Cristo, quien es el Salvador, que a través de su nombre uno puede obtener la salvación de su alma. Yo necesito eso, Señor. Y si usted lo hace, su oración hoy, la palabra dice, usted será salvo. Oh Padre, a los que estamos escuchando hoy, que tu palabra esté frescamente en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén.